a los 12 miembros del jurado que lo condenaron a muerte. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Un saludo, estimados amigos. Qué música más hermosa ha conseguido nuestra genial productora. Pero bueno, este es nuestro último programa del año. Le habla Ángel de Fana y comparto con nuestro director del programa, el doctor Manuel Alzogaray, este programa que hoy está especialmente dirigido a ustedes, deseándole que el próximo año nos traiga mucha aventura a todos los cubanos.
Bueno, pues saludos desde aquí, desde Miami. Como siempre, estamos con ustedes todas las semanas. Y como decía Ángel de Fana, este es el último programa del año 2018. Por lo tanto, lo estamos despidiendo como un programa especial. Y entramos un próximo año que quizás llegue con buenas noticias para la liberación de Cuba.
Y concluimos este año y vamos a iniciar con las noticias médicas de cada programa. La primera noticia tiene que ver con las caries. El procedimiento para reparar una carie que no se soluciona con empaste normal se llama endodoncia. Consiste en eliminar el nervio y los vasos sanguíneos y rellenar la raíz vacía y desinfectada con un cemento especial que evita la contaminación. La pieza muerta a la larga puede perderse. Sin embargo, investigadores de las universidades de Harvard y Nottingham han desarrollado un nuevo biomaterial que se puede usar como empastes, pero al entrar en contacto con la pulpa, estimula a las células madres para que reparen la pulpa y la dentina alrededor de ella.
Stent reabsorbible. Se está utilizando en Estados Unidos un stent, es un implante endovascular reabsorbible. Está elaborado con un polímero biodegradable parecido al que se usa en las suturas, conocido como Absorb GTI BBS. Este stent libera el medicamento everolimus, que evita el tejido cicatricial. Es absorbido por el organismo en un periodo de 3 años, permitiendo eliminar el cuerpo extraño en la arteria.
Y sobre el páncreas biónico. Dispositivo que usa algoritmos de circuito cerrado para monitorear la glucosa en la sangre de personas con diabetes tipo 1, que es el infantil, siendo puesto en campamentos de verano, hoteles y hogares en Inglaterra. Supera a las bombas de insulina y minimiza el riesgo a hipoglucemia. Los estudios fueron realizados en la Universidad de Cambridge, en Gran Bretaña.
Epilepsia. Universidad de Exeter, en Gran Bretaña, ha desarrollado un novedoso método para identificar las regiones específicas del cerebro que producen los ataques en personas con epilepsia. El nuevo método emplea procedimientos matemáticos de modelado de primera. Puede distinguir con precisión las regiones del cerebro que generan los ataques.
Los niños cambian mucho en su desarrollo entre 7 y 10 meses. Cuando comienza a gatear, ahí cambia su vida. El niño verá al mundo desde otra óptica. Los primeros libros que le leas deben provocarles momentos agradables, de manera que deseen volver a escuchar las historias una y otra vez. Y si vas de excursión al campo o a la playa con los niños, siempre trata de llevar protección solar, repelente de mosquitos, espejuelos de sol y mucha, pero mucha agua.
Control de emociones. A partir de los 14 meses, los bebés pueden detectar tu estado de ánimo. Por el tono de voz y el lenguaje del cuerpo, les indicas si estás molesto, alegre, tranquilo o alterado. Ellos no saben discernir qué significan estas emociones, pero van absorbiéndolas. Es importante no transmitirles el estrés y mostrarse relajado para que los niños estén calmados.
Sobre el glaucoma, esta es una afección del ojo que afecta el nervio óptico produciendo ceguera. En la Universidad de Columbia, en New York, han logrado un nuevo lente de contacto que se usa por 24 horas en la casa. La presión ocular fluctúa y genera una señal eléctrica que el lente la graba. Esta técnica, con sus variantes, ayuda a monitorear la enfermedad. Los lentes son llamados Sensimed Trigger Fish, en inglés, naturalmente.
Felicidad. El estudio que se ha publicado en la revista Psicología del Desarrollo, con estudiantes de bachillerato y de universidades, se encontró que el estado de felicidad aumentó a partir de los 18 hasta los 30 años y más felices en los 40 que a los 18. La felicidad aumenta con el matrimonio y disminuye con el desempleo.
Y ahora nos vamos hacia nuestro país. La noticia de las tantas que desde el mundo médico que llegan al exterior, una de ellas que más ha impactado es el avance del dengue y el Zika en algunas regiones de nuestra patria. Por ejemplo, en el Cienfuegos, en una semana reciente, se confirmaron 33 casos de dengue y 25 de Zika. Y hay más de 200 personas con síntomas. Esto era en diciembre del pasado año. Esto lo reportó Julio Mora y Mario Pentón, que son periodistas independientes. El invierno no había bastado para contener el Aedes aegypti, que campea a sus anchas en Cienfuegos, dice el reporte. 198 personas fueron atendidas a mediados de diciembre con sospecha de dengue y se han registrado 22 casos sospechosos de Zika, lo que convierte a la provincia en una de las más afectadas por la presencia del mosquito, según cifras oficiales obtenidas por el medio digital 14 y medio. Tenemos alrededor de 200 pacientes con síntomas de haber contraído Zika o dengue, explicó bajo condición de anonimato uno de los médicos que dirige la lucha contra la epidemia. Además, los casos confirmados en el mismo periodo de tiempo son 33 de dengue y 25 de Zika. La situación epidemiológica es complicada en la provincia y la población no tiene percepción de riesgo. El municipio más afectado es precisamente Cienfuegos, con 118 casos de pacientes con fiebre, por lo que se han tenido que habilitar salas y hospitales anexos para atender el flujo de pacientes. En la provincia se han contabilizado 45 focos de mosquitos Aedes aegypti, de los cuales la mayor parte, 40, están en la ciudad de Cienfuegos. El municipio, con 118 casos de pacientes con fiebre, ha necesitado habilitar salas y anexos a hospitales para atender el flujo de pacientes. El periódico de la ciudad, 5 de septiembre, publicó un artículo a finales de noviembre alertando sobre la presencia de un tipo de dengue en la provincia que no se veía desde 1977 y que puede provocar la muerte. Las autoridades calificaron en aquel momento la situación sanitaria de la provincia de alarmante. La mayor parte de las salas anexas y albergues en los que se tienen hospitalizados a los pacientes con fiebre no poseen las condiciones necesarias para un buen servicio. Los pacientes se encuentran hacinados con pésimas condiciones de higiene y mala alimentación, según pudo constatar 14 y medio durante un recorrido por esas salas. A eso se une la falta de medicamentos y el mal estado de los equipos, algunos de ellos en una situación de prolabre. En Cienfuegos hay 25 casos confirmados de Zika, un virus que provoca la aparición de placas rojizas en la piel que pueden ir acompañadas de fiebre leve, dolor de cabeza, conjuntivitis, dolores musculares, diarrea, vómito y falta de apetito. En el caso de las embarazadas, se cree que el Zika pueda provocar la microcefalia, por lo que las autoridades sanitarias advierten a quienes están en gestación evitar viajar a zonas donde esté presente el virus. En Cienfuegos, hasta el momento, hay confirmadas 12 pacientes embarazadas. El mosquito Aedes se produce en aguas limpias, o sea, se reproduce en aguas limpias. En Cienfuegos tenemos una situación precaria con el abasto de agua, por lo que la gente utiliza tanques, cubos, cubetas y cuanto tenga a mano para no carecer de ella. Hay zonas donde el agua falta hasta por 15 días. Ese es el lugar perfecto para que se generen focos, alerta el médico. Y ahora veamos qué nos trae el doctor Alzugaray con cosas y casos de la medicina y de los médicos.
Bueno, es muy, muy interesante hoy. En casos y cosas médicas tenemos un paciente que visita a su médico de medicina general y hace su consulta. Venía a hacerle sus preguntas y demás. Y dícele el paciente al médico: doctor, ¿puede recetarme algo para tener sexo todos los días, pero no Viagra, porque tengo problemas de corazón? Y el médico le contesta: pues no, chico, entonces no te puedo recetar nada. Y el paciente de nuevo le pregunta: yo tengo un amigo de 90 años, también que no puede tomar Viagra porque tiene el mismo problema que yo, y dice que tiene sexo todos los días. Y le contesta el médico: ah, bueno, pues entonces diga usted lo mismo que dice él.
Así son las cosas en las consultas médicas, no solamente de todo es tragedia, hay que también tomar las cosas un poco de alegría.
Se presentan y tienen muchos casos simpáticos, ¿no? De esta categoría, ¿no? Y hay que darle la salida.
Doctor, estamos finalizando el año. Usualmente este programa, en esta sección, usted habla sobre la historia de Miami Medical Team y ahí hemos ido llevando en cada programa una facción de la extensa historia de Miami Medical Team en su labor humanitaria por diferentes países, en diferentes situaciones, algunas de guerra, otras de desastres naturales. Hoy es el último programa del año. Yo creo que sería interesante que pudiéramos hacer como una especie de resumen y que lo dividamos en dos secciones, continuando después de la pausa que habitualmente hacemos a mediados del programa, pero hablar un poco del resumen de qué ha hecho el Miami Medical Team en el año 2018.
Sí, yo creo que tiene buena razón en hacer esto, porque así se resume el año en unos minutos, ¿verdad? Y ya queda plasmado eso. Y yo creo que está muy bien. Nosotros cuando estábamos durante el año 2017, terminamos el año ayudando a Puerto Rico con los desastres que produjo el ciclón María, que azotó a Puerto Rico en el mes de octubre, septiembre-octubre del 2017. Así que entramos en el 2018 en el programa que teníamos, que estábamos efectuando en Puerto Rico. Y estuvimos allí asistiendo hasta enero, febrero, marzo, abril, siendo el último viaje que hicimos en el mes de mayo. Estuvimos asistiendo cada 3 semanas, iba un grupo de, en este caso, de médicos internistas, de pediatras. Hubieron médicos especializados en alergia, porque había en estos casos siempre se producen muchos casos de alergia y eso, y viajaron con nosotros en una oportunidad o en dos oportunidades viajaron alergistas. Entonces, todos estos casos, al principio, en el año 2017, nosotros estábamos subiendo arriba a las montañas en helicóptero. Ya a partir de enero, cuando empezamos el mes de enero, empezamos entonces a lugares que eran más periféricos en la zona de la costa, toda la zona ya que daba, que es la periferia de las montañas de Puerto Rico, donde nosotros podíamos llegar en SUVs, en vehículos. Es decir, que la segunda fase fue por tierra, siempre apoyado por la Policía Nacional de allá de Puerto Rico, y siempre se nos llevó una escolta y se nos llevó paramédicos para ayudarnos y se nos llevó una ambulancia, inclusive, que en varias oportunidades tuvimos que evacuar casos que estaban con problemas cardiorrespiratorios que necesitaban ayuda en los hospitales. Los hospitales pues siempre se mantuvieron abiertas y alertas, y me recuerdo que nosotros llevábamos las medicinas de aquí desde Miami, las que se le dan allí a los pacientes, pero encontramos de todos los lugares que hemos ido a trastornos naturales de esto, Puerto Rico era el lugar donde los pacientes estaban mejor organizados en cuanto a su médico, a sus medicinas, a todo, ¿ves? En Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, Guatemala, no hay la organización esta. Aquí nosotros llegábamos a la casa de las personas porque íbamos a hacer visitas domiciliarias a casos que estaban encamados, que no podían sacarse, en caso nada más que de emergencia. Y quiero decirte que ellos tenían un servicio social en lo que el médico los visita, las enfermeras, y estaban medicamentados. En muy poca ocasión tuvimos que facilitarles la medicina, las cuales ellos tenían el nombre de las pastillas para la presión, el diurético, para problemas de epilepsia, etcétera. Es decir, que nunca vimos que estuviese tan bien organizado un campo, una parte del campo. No estamos hablando de la ciudad, estamos en el campo. Estaban muy bien organizados y estaban muy bien tratados esta gente. Todo esto que se oyó y que se hablaba de que si aquí, que si no sé, Puerto Rico está bien organizado, señores. Nosotros tuvimos la experiencia esa de lo bien organizado que está ese pueblo, que se llevó el ciclón, todo lo que fue la electricidad. Hombre, cuando vino aquí el Mitch, se llevó toda la electricidad del sur de la Florida también. ¿Qué es lo que pasa? Se lo llevó todo, porque eso yo estuve en ese hospital, en ese ciclón también, y parecía que habían tirado una bomba atómica. No había nada, no quedó nada.
Yo recuerdo el Andrew aquí también.
El Andrew, ese. Y nosotros tuvimos aquí en la zona de Homestead y en la zona de Florida City, y ahí no quedó nada. Ni casas quedaron en pie. En Puerto Rico quedaron las casas en pie bastante. Hubieron tragedias, hubieron problemas, pero las casas en Puerto Rico son como las casas en Cuba. Son de mampostería y el techo no son de tejite, de bobería de eso. No, allí son de placa. El techo es de placa. Y quedaron allí, le da una fuerza tan violenta de 130 o 140 millas por hora. Claro, le tiene que crear problemas y demás. Pero hubieran habido ahí 20,000 muertos si le da ese ciclón a otro país de esto de América Central. Por lo tanto, nosotros estuvimos satisfechos con lo que vimos allí, la construcción. Y no estamos hablando de construcción en la ciudad, en la capital. Estamos hablando de construcción en la montaña, arriba allá, a 2.500, 3.000 metros de altura, más alto que la Sierra Maestra, donde nosotros teníamos que subir en helicóptero. Que no me nos vengan a hacer cuentos. Por eso yo vine y hablé aquí para callar a toda esta gente que estaban hablando basura. Claro, estaban hablando basura también la prensa a nivel nacional. Nosotros estábamos aquí a un nivel local, ¿te das cuenta? Pero no fue así como lo pintaron. Y ahí hay buena construcción, buena comunicación y había, bueno, hubo un desastre. Nosotros estuvimos muy satisfechos con cómo se fue, todo se fue resolviendo, ¿no?, a su tiempo.
Yo recuerdo que estuvimos comunicándonos e incluso publicando fotos y el trabajo que se realizaba. Y había mucha compenetración entre los médicos cubanos que estaban yendo, algunos médicos cubanos que están en Puerto Rico que también ayudaron, claro.
Claro, nosotros tenemos un team allá que nos representa a nosotros allí en Puerto Rico precisamente. Esta gente pues enseguida buscaron médicos puertorriqueños a su vez que trabajan allí, que estaban trabajando en la capital. Y ellos nos acompañaban, nosotros pedimos que nos acompañaran para que siempre que llegamos a un lugar pedimos nacionales.
Claro,
para que
vean
que estamos trabajando con los nacionales, ¿ves? Que no estamos usurpando nada y somos recibidos por los nacionales. Y así fue. Y nosotros tuvimos el doctor Díaz y varios allí que nos acompañaron y enfermeros y todo. Es decir, había una parte del team que era de la
que eran
gente
de ellos,
local.
Yo recuerdo las fotos y los videos.
Y quiero que sepa que el Cáritas de Puerto Rico, el padre Quique, fantástico. Esa gente estaban en todos los lugares, en todas las esquinas de Puerto Rico había una iglesia. Y la iglesia se había llegado por la mediación de la iglesia cosas, ropa, medicina, juguetes, de todo. Porque quiero que sepan que en el mes de diciembre se llevaron a cargo la fiesta de Navidad de Puerto Rico. ahí no se canceló nada, se llevaron a efecto la fiesta. Y también con esto nosotros empezamos la operación que tenemos con el padre Alejandro. El padre Alejandro es un cura cubano que fue expulsado de Cuba por los comunistas allá en los años 60, cuando él había sido acabado de graduar, era jovencito, y salió expulsado de allá con los curas y las monjas que los montaron en el Covadonga, un barco de bandera española, y los sacaron a todos de allá de Cuba. Entonces este hombre fue a España, y de España después lo localizaron allá en Honduras, en Choluteca, y ha hecho una labor que es un fenómeno. Este hombre, ¿quién hubiera hecho él en Cuba, en su propio pueblo? Bueno, el Choluteca es el segundo o tercer pueblo de allá de Honduras. Está en el Pacífico, casi allá llegando a Nicaragua. Ahí es donde están las camaroneras. Todos los camarones que se comen acá en el exterior, vienen de ahí, de Choluteca. Son las camaroneras enormes que existen allí, porque ahí está la semilla, ahí está la larva del camarón, que es en la zona del Pacífico, es fantástico. Bueno, pues ahí en Choluteca él ha hecho empezó haciendo un dispensario y ha acabado haciendo una ciudad, como la en Cuba que había del padre Testé, un cura que había que hizo la ciudad de los niños. Bueno, pues esta es la ciudad de todo el mundo. Y aquí ya tiene escuelas para hacer a la gente, ¿cómo se llama?, electricista, zapatero, darle un oficio. Tienen hospital, tienen escuela de niños. Bueno, este hombre ha hecho una cosa fabulosa. Y él viene aquí dos veces al año, en el mes de junio y en el mes de noviembre, a llevarse cosas. Entonces, nosotros estamos trabajando con él. En el mes de junio le recogemos cosas para los hospitales y para todas las escuelas y eso que tiene, y en el mes de noviembre. Y así es, siempre se lleva un contenedor de parte nuestra con 30, 35 mil libras de todo este tipo de cosas. Así que nosotros lo ayudamos en dos veces al año en ese. Pero si tenemos que hacer un resumen del resto del año, pues vamos a continuar más adelante, ¿verdad?
Correctamente, muy interesante. Yo creo que es importante que hablemos de esto para que nuestros oyentes entiendan que la historia de Miami Mercantil no se remonta a la década de los 80 y 90, sino que todavía en este siglo y en este día y en este tiempo, Miami Mercantil continúa con su labor humanitaria, siempre con la vista puesta en nuestro país. Y cuando sea posible que los médicos cubanos que están en el exterior, junto a los médicos que están dentro de la isla, podamos ayudar a reconstruir desde el punto de vista de salud también a nuestro país. Hagamos una pausa y luego continuamos.
En breve regresamos con el Miami Medical Team y la medicina al día. Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años.
No se lo pierda, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y los sábados y domingos a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Amanece en Cuba, se despierta la isla y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura. El segmento para los campesinos. Tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5. Tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5 con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí en este pedacito. Contigo a las 5.
Contigo a las 5. De lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo. Siempre a las 5. Contigo a las 5.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entérate. Entérate cómo funciona tu cerebro. El cerebro es un órgano del sistema nervioso rico en neuronas con funciones especializadas, localizado en el encéfalo de los animales vertebrados y la mayoría de los invertebrados. En el resto, se denomina al principal órgano ganglio o conjunto de ganglios. En los vertebrados, el cerebro se encuentra ubicado en la cabeza, protegido por el cráneo, y en cercanía de los aparatos sensoriales primarios de visión, oído, balance, gusto y olfato. Los cerebros son sumamente complejos. La complejidad de este órgano emerge por la naturaleza de la unidad que nutre su funcionamiento, la neurona. Estas se comunican entre sí por medio de largas fibras protoplasmáticas, llamadas axones, que transmiten trenes de pulsos de señales denominados potenciales de acción a partes distantes del cerebro o del cuerpo, depositándolas en células receptoras específicas. La función biológica más importante que realiza el cerebro es administrar los recursos energéticos de los que dispone el animal para fomentar comportamientos basados en la economía de su supervivencia. En base a esto, emergen comportamientos que promueven lo que para nosotros, los seres humanos, denominamos bienestar, pero que el animal sencillamente observa como la acción menos costosa que le permite continuar viviendo su presente. El cerebro contiene unos 100 millones de neuronas, cifra aproximada al de las estrellas de nuestra galaxia, y sus casi 100 trillones de interconexiones en serie y en paralelo proporcionan la base física que permite el funcionamiento cerebral. El cerebro de los humanos es el que posee más pliegues de todos los seres vivos. Por eso, si lo desplegáramos, mediría aproximadamente 2 metros, mientras que el de un gorila, aunque pesa casi lo mismo, al desplegarlo solo mediría una cuarta parte que la del hombre. El cerebro humano es la realidad más eficiente en cuanto a consumo y transformación de la energía se refiere en lo que nos hemos podido encontrar en este universo. Es una verdadera máquina de la transformación de la energía y un ejemplo a seguir por los estudiosos de la termodinámica. Nos podemos preguntar qué sentido o significado tiene o qué función desempeña esta asombrosa capacidad del cerebro humano que reside en su optimizada manera de memorizar y en su constante aumento de la velocidad de procesar información. La respuesta es que esa dotación gigantesca está ahí, esperando a que se le enseñe cuál es la disposición sináptica que permitirá a las especies más evolucionadas subsistir por más tiempo sobre el planeta Tierra. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
Estás escuchando La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Continuamos, estimados amigos, con nuestro programa de hoy, que este es el último del año. Y nuevamente queremos referirnos a lo que nos puede presentar el año 2019. Y queremos que para cada una de las familias que nos están escuchando, para cada uno de ustedes, haya paz, haya felicidad, haya comprensión y que todos los problemas que tiene nuestro país se resuelvan dentro de la paz y la alegría que los cubanos estamos acostumbrados a desarrollar a cada una de nuestras actividades. Los cubanos que amamos la paz y que amamos la libertad y que amamos con profunda intensidad a nuestro país. Así que vamos a continuar. El doctor Manuel Zugaray nos está haciendo un resumen de lo que ha hecho el Miami Medical Team en su labor humanitaria durante el año que concluye, que está concluyendo el 2018. Así que le paso la palabra a nuestro director, el doctor Manuel Zugaray.
Bueno, gracias Ángel. Y estábamos hablando del programa que tenemos con el padre Alejandro, que él trabaja allá en Honduras, en la zona de Choluteca. Y como le decía, pues nosotros lo ayudamos dos veces al año, le recolectamos aquí cada vez un contenedor con 30, 32, 35 mil libras de materiales que se lleva para allá, para su región, dos veces al año, en junio y en noviembre de todos los años. Ah, se me había olvidado también decir que en el mes de enero del año actual se entregó un contenedor con 32 mil libras de alimento, agua y medicina a Puerto Rico, precisamente, que llegó en barco. Eso llegó en barco. Se iba a transportar en avión, pero finalmente hubo mucho peso y hubo mucho problema con los transportes aéreos. Así que lo mandamos en barco y llegó eso en enero. Fueron 32 mil libras, unas 16 toneladas de agua, comida en lata y medicina. Esto todo llegó y se le entregó directamente al padre Quique en Cáritas de Puerto Rico, el cual lo recogió y nosotros, junto con Cáritas, los entregamos en muchos de los lugares de las montañas, que eran los lugares donde más problemas hubieron y más aislados estuvieron. Así que nosotros, todo lo que se recogió aquí en el área, nosotros los entregamos allá en la zona de donde más de necesitados estamos, junto con Cáritas de Puerto Rico. Bueno, además de trabajar nosotros con el padre Alejandro, nosotros trabajamos también con las hermanas de la Madre Teresa, sister de la Madre Teresa, que estas son unas monjitas que trabajan con los haitianos en Haití. Ellos están allá desde que hubo el terremoto aquel. Bueno, ellos tienen muchos centros de distribución y de llevarle comida y demás allí a la gente pobre de Haití, en los distintos lugares, en las distintas regiones. Y nosotros cada dos meses, un mes y medio, dos meses, le facilitamos un par de 1.5 a 2.000, de 1.500 a 2.000 libras, una tonelada por lo regular cada dos meses. Nosotros le facilitamos comida en lata, comida, etcétera, frijoles, arroz, lo que comen de los haitianos, y ellas la llevan hasta allá a los centros de distribución de ellos y ellos lo distribuyen. Así que seis veces al año, por lo menos seis a siete veces, nosotros le damos. Pero es que nosotros le damos también el otro mes que no le damos a ella, le damos a las hermanas de la caridad, que eso va para Cuba a través de Cáritas.
¿Y cómo en Medical Team, que son médicos, resuelven, cómo pueden conseguir estas donaciones? ¿Cómo consiguen la comida? ¿Cómo consiguen las latas? ¿Cómo consiguen estas cosas?
Bueno, nosotros los conseguimos porque nosotros tenemos, acuérdate que nosotros somos, el grupo de nosotros, la base es médico. Y el médico tiene muchos clientes. Y esos clientes pues tienen tiendas, tienen farmacias, tienen almacenes, etcétera, etcétera. Y nosotros hemos entrenado a los miembros del Miami Medical Team a ser pedigüeños.
A pedirle a
estar pidiendo. Entonces nosotros.
O sea que si yo tengo una bodega y voy a ver al doctor Manuel Azuray para que me arregle, él me va a decir, bueno, contribuye con los pobres.
Seguro, ahí ya te quedaste, este, como decimos nosotros los cubanos, ensalchichado ya.
Seguro.
No, ya quedas ya como un miembro que
claro,
dona.
De contribuciones, es así.
Entonces,
y algunas nosotros, empresas importantes, que son grandes fabricantes.
Sí,
grandes
aquí hay empresas grandes.
Que donan y que hacen donaciones
nosotros,
para...
Oye, nosotros no es lo grande de la donación, sino la continuidad y que sea la donación, ¿ves?
Pero también, doctor, también los ciudadanos, porque yo recuerdo, yo he participado, he estado en un lugar donde se anuncia por las emisoras de radio, por los periódicos...
Sí, eso es cuando se hacen los maratones.
Cuando se hacen los maratones y la gente va al mercado y compra un poco más de lo que necesita para
correcto,
su casa y la entrega ahí.
Eso fue lo de Puerto Rico, la entrega que hicimos es un maratón que se hizo. En un día recogimos 32.000 libras, son 16 toneladas.
Que eso son los ciudadanos.
Eso fue un sábado. El domingo estaba todo empacado y el lunes estaba ready, estaba ya preparado para ser enviado. Es decir que en 72 horas, 48, 72, nosotros trabajamos rápido así. Pero esta otra cosa que estamos recogiendo y mandando no es de emergencia. Estas son cosas que recogemos durante todo el año y, como yo te digo, se distribuye para el padre Alejandro, para las hermanas de la caridad, que esa le llevan para Cuba, con Caritas, ellos la llevan y la llevan a toda parte de Cuba, y con las hermanas, la sister de Santa,
de la hermana Teresa,
pues eso es firme, fijo, y vienen donaciones que vienen ya de años, que ya nosotros tenemos un grupo de personas, al cabo del frente del cual está Mario Roque de Escobar, entonces él es jefe de logística y tiene gente que recoge las distintas tiendas, las distintas bodegas, en los distintos almacenes, el día y la hora que tiene que ir a recoger, ya eso es fijo, constante, todos los meses. Y entonces se lleva a un almacén que tenemos varios, pero bueno, eso se lleva específicamente a un almacén, ahí se clasifica y se prepara y se entrega a las distintas monjas que le vamos a llevar a los almacenes de ellos.
Y también...
Parece que no, pero eso es un trabajo constante, de
base, equipo y de solidaridad tremenda, y muy importante, en la cual, por cierto, trabajan varios expresos amigos míos, compañeros míos de prisión.
El apoyo de los presos es tremendo.
Tremendo. Y no solamente a veces las monjas, etcétera. Yo sé que el Miami Medical Team coordina parte de esta ayuda también con algunos municipios.
No, claro, los municipios es parte de nuestra base de
logística. Para Cuba, estoy hablando de Cuba, a través de la organización municipal que existe en Miami, del municipio de Cuba en el exilio, que es la sociedad que se fue, sociedad que tuvo que irse de Cuba y que se mantiene siendo cubana y siendo ciudad y municipio aquí en el exilio.
Correcto, eso está.
Y se ocupan de sus compatriotas que están en su localidad allá en la isla.
Hay 132 municipios aquí, porque ahí han hecho ahora otros municipios que se lo han sacado, vaya, que lo han hecho por hacerlo, y que está bien. Pero lo que están reconocidos en la Constitución de 1940, hay 130 que están organizados. Nosotros lo tenemos organizado como una base logística para el problema de Cuba, precisamente, pero esto que estamos haciendo nosotros es un ensayo constante que se está haciendo con la gente. Y se mantienen activos, se mantienen preocupados,
se mantienen en comunicación con su gente allá, con los amigos, con los compatriotas.
Correcto.
Incluso con los que no los conocen, porque son los que han nacido.
No, y gracias a Dios, con ese tipo tenemos una serie de noticias de Cuba, que nos llegan de los hospitales, de cómo están todos los centros y todos los municipios, en todas las capitales de municipios, cómo están las aguas, cómo están los mosquitos, cómo está. Nosotros tenemos una información bastante completa, gracias a los municipios de Cuba en el exilio, con su contraparte de Cuba. ¿Te das cuenta? Y mantenemos una comunicación y una... El día que se presente cualquier fenómeno que haya que ir allá, nosotros no tendremos 100% del conocimiento de lo que está pasando. Pero el 75 o el 80% lo tenemos. Claro. Nosotros sabemos dónde vamos y dónde tenemos que ir a buscar a quién.
No,
fíjate cómo lo digo.
Sí, no, sepa, yo sé.
¿Dónde tenemos que ir? ¿Dónde tenemos que ver? ¿Dónde tenemos que ir a buscar a quién? Así que es muy importante.
Porque existe
para que lo sepan quién es eso.
Existe la comunicación, existe la relación por distintas vías. Y hay quien va y viene y se mantiene esa comunicación.
Sí, eso es más todavía comunicación más directa. Pero bueno, otro trabajo que nosotros hicimos también este año, muy interesante, muy importante, que no esperábamos una cosa como esta, fue lo de la niña Alexia Prieto, esta muchachita que nos fue en el mes de junio, julio, que me vino a ver Quirantes, el prostetista, uno de los prostetistas que trabaja con nosotros, y me cuenta del caso este que le habían hecho llegar, este caso de la niña de 4 años, que cuando tenía 4 o 5 meses, pues contrajo una infección, y la atendieron allá en el hospital infantil de Marianao, allá en La Habana, y acabó la niña con una septicemia, es decir, que la bacteria fue a sangre, se localizó en las partes distales, que en estos casos fue en el caso de ella, fue en las piernas, hay veces que es en las manos, mire, pierde las manos, pero en este caso se le localizó en los pies y las piernas y perdió una pierna derecha por arriba de la rodilla y la pierna izquierda por debajo de la rodilla, es decir, que es en el tramo entre rodilla y pie, que lo perdió, y en el lado izquierdo por arriba de la rodilla. Es decir que con esas condiciones le pidieron prótesis y demás a Quirante, y Quirante trató de mandarla, pero no se pudo hacer nada. Entonces yo le dije a Quirante, mira Quirante, vamos a traer a la niña para acá, vamos a buscarle una visa de, ¿cómo se llama?
Humanitaria,
y vamos a traerla, y así fue como que lo hicimos. Y llamamos a la embajada americana allá en La Habana y demás, y tocamos otros lugares y nos dieron la visa rápido. Entonces, es verdad que fue rápida la cosa. Se trajo la niña para acá, que llegó aquí como en...
La niña acompañada de su mamá.
La acompañada de su mamá, claro. En julio llegó la niña aquí, a finales de julio, y yo la vi en la oficina con un problema ortopédico, y cuando le saqué radiografía, me encontré con que la pierna izquierda, la piernita izquierda que tenía la amputación por debajo de la rodilla, el muñón, el hueso, la tibia, en la parte donde estaba amputada, estaba con osteomielitis, es decir, que tenía infección y había un acúmulo de pus allí, así que necesitaba una nueva operación, abrir, sacar amputar un pedacito del hueso que estaba enfermo, y volver a rehacer el muñón de la piernita. Por lo tanto, hoy aquí en el país ha habido un cambio en la medicina muy grande y sigue cambiando las cosas de la medicina. Cuando nosotros hace 20 años trabajábamos acá, los hospitales y demás eran hospitales privados, eran hospitales de personas que conocíamos aquí en el área y demás, y se nos brindaba mucho hospital gratis para tratar estos casos. Hoy en día los hospitales son corporaciones nacionales, son a nivel nacional, y esto pues no tienen ni nombre ni apellido. El nombre que tienen es un nombre de la corporación, de una compañía, y ellos trabajan por dinero, hay que pagarles y demás. Por lo tanto, no se puede hacer ahora lo que nosotros hacíamos hace 20 años. Siempre hay que estar evolucionando con los tiempos, ¿ves? Entonces, pensamos que el mejor lugar sería un hospital infantil que hay para estos casos que son de estas condiciones y que vienen de afuera, que se encuentra en Tampa. Y así fue que hicimos contacto con el hospital, el Shriner Hospital de Tampa, que es para niños que tienen todo este tipo de problemas, y nos aprobaron a la niña para que la pudiéramos mandar allí y poder tratarla. Porque como ustedes podrán comprender, la niña tiene 4 años y hay que cambiarle las prótesis dos veces al año por lo menos por los próximos 17 o 18 años. Es decir, y el entrenamiento, esa niña con 4 años nunca se ha puesto de pie, sus centros de equilibrio a nivel del cerebelo, etcétera, no le han funcionado, porque ella, si va a caminar, tiene que caminar, como decimos, en 4 pies. No es caminando, ella todavía no ha dado sus pasitos y demás, ¿ves? Entonces ahora cuando se le ponga la pierna que va por arriba de la rodilla, la pierna artificial, tiene un problema y un mecanismo y una instrucción y un entrenamiento para poder caminar. Y la que tiene la amputación por debajo de la rodilla es otro el entrenamiento, y ella tiene las dos cosas, así que es difícil, pero como es un muchacho, enseguida captan y enseguida se adaptan a las situaciones. Una persona mayor, con un caso como este, muy rara vez vuelve a caminar. Pero un niño, ella va a caminar, con el favor de Dios, ella va a caminar. Y ya se operó la niña, aquí nos trajimos aquí a la Radio Martí este caso. Ya ella se operó allí en Tampa y ahora ella está ahora en Cuba. En estos momentos ella está en Cuba con su familia. Y va a regresar en enero, si Dios quiere, en donde ya se le va a empezar a poner su prótesis, ya se la están medida y todo, se la están haciendo. Cuando ella llegue en enero, le ponen sus prótesis y se ponen a trabajar con la rehabilitación de la niña. Así que ya empezamos a producir.
Es un proceso tremendo ahora que ella tiene que entrenarse con esas piernas.
Pero la próxima vez que vaya a ver a su familia a Cuba, ella va a ir caminando.
Va a ir ya con las piernas.
Va a ir ya con sus piernas y va a ir caminando. Va a ser una cosa muy bonita, sí. Es decir, que este es un caso que nos cayó así de sorpresa. Le pudimos dar el frente. Gracias a Dios se ha podido resolver todo. Y creo que va a tener, se ve que va a tener un final feliz.
Esos son los casos, pronto, ¿eh? Digamos que son los casos excepcionales. Pero debo decir yo que en Miami Medical Team, y esto no lo va a decir el doctor Azugaray, seguramente no lo tiene ordenado en su memoria continuamente. Pero yo que estoy trabajando con ellos, con el Miami Medical Team, como hacemos otros que no somos médicos, pero que colaboramos con la institución y que nos honramos con eso. Pero hay tantos casos que vienen, de gente que viene de Cuba, y quiero decirlo, no vienen, que vienen de Cuba de visita y tienen un problema. Y entonces a través de cualquiera de nosotros o de los propios médicos necesitan atención y atención especializada. No solamente de ortopedia, de cualquiera especialización. Ella ya está en Miami Medical Team para atenderlo sin cobrar un centavo.
Mira, precisamente el domingo estábamos en los municipios de Cuba en el exilio, que había una celebración de fin de año, un almuerzo que ellos preparan y demás ahí, y había una señora que venía con otra persona de ahí de un municipio que estaba paseando aquí, ¿ves? De La Habana, de Marianao creo que era también. Y entonces dice, doctor, pudiera ver y hacerle una consulta. Y yo, sí, hombre. Y entonces me dice, no, es una hija mía que está allá en Cuba, y me enseña la fotografía, me enseña las manos todas atrofiadas, tiene un tipo de atrofia que es muy patognomónica, ¿no? Y entonces, ¿desde cuándo se le presentó esto a la muchacha? La muchacha tiene 40 años. Entonces la madre es la que estaba ahí enseñándome la foto. Y entonces el tipo, la fase, la mano y las cosas, yo digo, oiga, señora, ¿dónde la están viendo ella allá? No, en tal lugar. Y caray, usted, ella la han visto, mire, le apunté en un papel. Ellos le han dicho que tiene lupus. Entonces, dice, no, yo no sé lo que es eso, yo no creo, porque nunca le... Yo, bueno, esto puede ser una artritis reumatoidea o un lupus eritematoso. Llévese el papel este mío aquí, con mi nombre y todo, y se lo da al médico de ella allá, que por favor la chequee por estas dos cosas, que es lo más probable que pueda tener la señora. Y déjeme saber cuando usted se vaya. Yo, no, yo me voy dentro de 2 semanas, después de la Navidad. Yo, ok, déjeme saber por mediación de sus familiares aquí qué fue lo que determinaron allá, ¿ves? Porque esto es una cosa o la otra. Y si no han hecho nada y eso y lo otro, bueno, pues que le averigüen de estas dos cosas y que le pongan el tratamiento correspondiente, ¿no?
Y durante todo el año es así. El mismo Quirante con el problema de las prótesis. Continuamente, yo lo sé que durante, no es el caso muy especial de esta niña, caso de otros gente que viene con problemas.
Que se le mandan aparatos, se le mandan cosas
Se manda continuamente, durante todo el año, se está sirviendo a nuestro pueblo, a pesar de las prohibiciones que impone el régimen, que trata de evitar que nosotros desde el exilio podamos ayudar a nuestros compatriotas allá en la isla.
Otra cosa que tenemos que mencionar, nosotros tenemos un boletín que publicamos a principio y a final de año, que ya se le entregó al señor Ángel de Fana, para que el señor Ángel de Fana es el que en la imprenta, el que lo hace, y el sí, que lo imprime, y el editor. Y usted está eso, ya está la bola en la cancha suya, ¿te entiendes? El de fin del año, así que sale a full color completo, y vaya, y lo ponemos en español y en inglés, para que, como lo hacemos aquí en este país, pues para que no nos critiquen, lo hacemos en inglés y en español, el mismo boletín. Entonces, también nosotros tenemos que a principio de año siempre, tenemos un club de Miami Medical Team en la Universidad Internacional de la Florida. Es un grupo de estudiantes ahí que pertenecen al club y nos ayudan en muchas cosas, a recoger, hicieron una labor tremenda cuando lo de Puerto Rico, porque nosotros los enseñamos a ellos, muchas veces viajan con nosotros muchachos de estos que están en la carrera de, van a ser médicos y están en la premédica, que se llama aquí, y entonces ellos nos acompañan y demás a nosotros, llevamos dos o tres, a la cualquiera de las cosas estas que nosotros vamos por otros países y demás. Y entonces, pero cuando hay que recoger y hay que hacer logística y eso hay que aprenderlo a hacer. Eso no es llegar y meter las cosas en una bolsa, como meter la ropa sucia en una bolsa. No, eso tiene que estar completo. Eso tiene una lógica, eso tiene un formato que hay que hacer y hay que hacerlo y llevar el conteo de las cosas que van, las cajas tienen que estar bien balanceadas con las tiquetes como se deben de poner, etcétera, y llevar un listado, porque para embarcarlo eso es lo que exigen, ¿no? Ya sean los aviones o los barcos, que tienen que estar el listado correcto, y eso aprenden ellos a hacer, y como son estudiantes son rápidos en eso.
Son los estudiantes que son miembros de Miami Medical Team.
Miembros de Miami Medical Team.
Son estudiantes.
Sí. Yo te puedo decir, nosotros cuando empezamos el club este de Miami Medical Team en la FIU, empezamos con 17 estudiantes.
FIU es la Universidad Internacional de la Florida.
Florida, la Universidad Internacional. Sí, que le dicen FIU. Correcto. FIU.
Son las siglas en inglés.
Y entonces ahí empezamos con 17 estudiantes, que ellos fueron los que lo empezaron hace ya como 8 o 9 años. Actualmente, esto todos los años, porque ellos van cambiando de año, se van yendo a la escuela de medicina, y veces que los aceptan en Nebraska, en Nueva York, en Washington, en distintos lugares. Se quedan conectados y es una semilla que tenemos por distintos lugares, ¿no? Pero todos los años son nuevos estudiantes que entran, ¿no?, a la premédica y al college y demás. Y entonces, pues, nosotros tenemos ahí un grupo de entre 150 y 180. Fíjate tú que cómo se multiplicó la cosa.
Yo he ido a alguna de las reuniones y cada año crece más.
Y ellos hacen sus fiestas, sus comidas, sus elecciones, a ver quiénes son los que salen. Y eso se hace siempre entre enero y febrero, todos los años. Que precisamente te tengo que dar para la revista, que yo lo encontré, lo de este año, que estaba buscándolo y lo encontré, y te lo tengo que dar para ponerlo en la revista.
El programa sirve para colaborar en cuanto a la publicación de la
Así que eso es una de las cosas que siempre, que todos los años hacemos, más las publicaciones y demás. Yo creo que este año estuvimos bastante ocupados con esto que tuvimos, y tuvimos una pequeña visita en el mes de septiembre, ahí a Santo Domingo, que siempre vamos todos los años, sí, que tuvimos una pequeña visita ahí a la zona de la frontera con Haití y Santo Domingo, que fuimos un fin de semana también allí a tocar la zona esa y a trabajar allí.
Se han quedado algunas cosas, pero ya no nos tenemos más tiempo, y de la misma forma que se termina el año, se termina el tiempo del programa, y nada, no lo podemos terminar sin volver a desear a todos ustedes, nuestros queridos radioyentes, nuestros queridos hermanos, nuestros queridos amigos, nuestros compatriotas, la mayor felicidad, que el próximo año sea de ventura para todos los cubanos, sin excepción. Nosotros queremos que haya felicidad, y que haya amor y que haya comprensión, y que podamos vivir en paz, con la prosperidad que nos da la libertad. Y para que podamos ser prósperos y realmente felices, necesitamos libertad. Eso es nuestra principal petición al nuevo año, a Dios y al año nuevo.
Muchas felicidades a todos.
Muchas felicidades a todos.
Siempre listos nosotros marchamos, desde el norte hasta el sur, por amor. Los doctores que al mundo llevamos, la justicia, humildad y el valor. Sobre montes y valles volamos, ayudando a esos seres vivir. Con las manos que Dios ha ofrendado, alma y alma.